Ya saben que hablamos de historia, de novela histórica todos los lunes para comenzar la semana con buen ánimo. Hoy, además, por partida doble, porque no recomendamos una, sino dos novelas que ha escrito Luisma López Román, al que ya saludo. Hola, Luis Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, David, ¿qué tal?
Bien, y te voy a decir una cosa. Tenía yo en asuntos pendientes una entrevista contigo por el Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones, pero es que al final lo unimos con Tribuno de Roma y hacemos un doblete. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso hablar de la visión completa del personaje con las dos novelas.
Oye, ¿quién era Tiberio Sempronio Graco y por qué se merece no una, sino dos novelas?
Pues mira, Tiberio Graco para mí es uno de los personajes más importantes de la República Romana. Y aunque no ha recibido tanta atención, sinceramente yo creo que tuvo tanto peso como un Julio César o como un Pompeyo. El problema que tuvo Tiberio Graco es que su vida fue relativamente corta, porque murió alrededor de los 30 años, entonces tampoco tuvo tiempo de desarrollar una gran carrera política. Pero los poquitos años que tuvo, desde luego demostró que había llegado para cambiar por completo la vida de Roma, para hacer un montón de reformas, pero no le dejaron llevarlo hasta donde a él le hubiera gustado, claro.
Me está pareciendo muy interesante la primera pregunta que os hago a todos los autores, que es que antes de meternos en sí en la novela y en la trama de ficción, por decirlo así, aunque en este caso tiene obviamente mucho de realidad, me habléis un poco de la época. Estamos hablando de la República, estamos hablando del siglo II, más o menos. ¿Qué está pasando en Roma entonces y quién es Tiberio Sempronio Graco en ese gran escenario?
Pues mira, efectivamente, estamos a mediados del siglo II antes de Cristo y Roma todavía no es esa ciudad que la gente suele tener en mente, con el Coliseo, con grandes edificios de mármol. Roma es una ciudad que ya está a punto de terminar la conquista del Mediterráneo, pero que todavía está adaptándose a ello. Entonces es una ciudad que está creciendo, está recibiendo muchísima población, está construyendo sus primeros grandes edificios, pero todavía está como ahí a medio camino, antes de convertirse en esa gran ciudad imperial. Y es una Roma en la que todavía hay enemigos como Cartago, hay enemigos como las tribus de Hispania, todavía los reinos helenísticos de Oriente, que todavía le presentan una cierta batalla, una cierta cara a esta Roma con vocación imperial. Y es en esta época cuando nace nuestro personaje, nace Tiberio Graco, que era nada menos que el nieto del gran Escipión el Africano, del hombre que había derrotado a Aníbal. Era además hijo, su padre también se llamaba Tiberio Graco y su padre también había sido cónsul, había sido gobernador en Hispania. Entonces es un personaje que unía dos grandes linajes de la Roma republicana en sus manos y que desde niño estaba llamado a alcanzar pues, las más altas magistraturas y sobre todo a comandar las legiones allá donde Roma le necesitara. Entonces más o menos ese es el contexto que tenemos.
Sí, porque hay como dos vidas de Graco, el Graco militar y el Graco legislador, ¿no? Y tú has querido dar importancia a las dos, porque normalmente, a ver, claro, cuando uno estudia Roma, es tan importante lo que intentó hacer, ahora vamos a ir con ello, ¿no? Lo que intentó hacer y ese cambio de ley es tan fundamental que luego provocaría su muerte, que a veces eso opaca la primera parte de su vida, destinada al ámbito militar, como era normal de todas las maneras.
Claro, vamos, los nobles romanos siempre tenían que empezar su carrera política con una carrera militar. Los nobles romanos comenzaban con 18 años aproximadamente, un poquito más, sirviendo como tribunos en las legiones. Y entonces Tiberio Graco, su primer gran destino fue nada menos que la Tercera Guerra Púnica, que es la guerra en la que Roma derrotó a Cartago definitivamente y en la que Cartago fue destruida. Y además hizo estos primeros servicios de armas bajo el mando del que era su primo, que era Escipión Emiliano, sí. El hombre que destruyó Cartago, el hombre que después destruiría Numancia, es decir, uno de esos grandes personajes.
Que voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a recordar la magnífica biografía que también publicó Despertaferro y que también reseñamos aquí para conocer a ese personaje apasionante también. Cierro paréntesis.
Efectivamente, sí. Vamos, un libro esencial que además este libro vino a cubrir una necesidad porque no existía en castellano ninguna biografía de Escipión Emiliano, así que recomendadísima, por supuesto.
Por lo tanto, su carrera se inicia, como era normal entre la juventud de la nobleza romana, en lo militar. ¿Y allí qué tal le va la cosa?
Pues muy bien. Sabemos muy poquito, porque uno de los problemas que tenemos con Tiberio Graco es que las fuentes que han llegado hasta nosotros son muy escasas. Pero sabemos que, por ejemplo, se le concedió la corona muralis, que es una condecoración que se concedía a aquellos oficiales que eran los primeros que coronaban una muralla de una ciudad enemiga. Entonces sabemos que Tiberio Graco fue el primero que cruzó la muralla de Cartago en el momento en el que Cartago estaba a punto de caer. Así que tuvo que ser un joven oficial con bastante arrojo, de estos que se ponían al frente de sus tropas y combatían en primera línea. Se le debió dar bastante bien esta primera experiencia militar.
Y luego llega la segunda parte de la vida de todos los romanos, que era la parte más política, aunque es verdad que aquí el terreno es difuso, porque lo político y lo militar en Roma no sé si se podía diferenciar o dividir. Y eso es lo que ocuparía la segunda parte, tribuno de Roma. Y aquí hay un cargo muy importante que te voy a pedir primero que nos expliques. Yo te pido que me lo expliques y tú me ordenas como quieras la pregunta. Tribuno de Roma, me hablas un poco de ello, pero el tribunado de la plebe. ¿Por qué era tan importante ser tribuno de la plebe y qué significaba?
Pues vamos a ver, el tribunado de la plebe es una magistratura esencial en la historia de Roma. El tribunado de la plebe era, por simplificarlo mucho, eran los defensores del pueblo frente a los abusos de los poderosos, que en un primer momento eran los patricios y que posteriormente ya va a ser pues esa nobleza senatorial. Entonces, ser tribuno de la plebe te concedía durante todo un año unos poderes enormes. Para empezar, siendo tribuno de la plebe no te podían tocar un pelo. Si alguien tocaba a un tribuno de la plebe, automáticamente era condenado a muerte. Además, los tribunos de la plebe tenían la capacidad de vetar, de frenar cualquier decisión que tomaran tanto el Senado como otros magistrados. Entonces, el tribunado de la plebe era una magistratura muy importante. Y es la magistratura que va a utilizar Tiberio para intentar solucionar los grandes problemas que para él tenía la Roma de su época. Cuando él más o menos debía tener 30 años, ya empezaba a tener una carrera más o menos consolidada. Y digamos que él va a usar el tribunado de la plebe como plataforma, tanto para lanzar del todo su carrera política como para acometer esas grandes reformas que Roma necesitaba.
Que era la ley agraria, que es uno de los, de las leyes más, no sé si decir avanzadas, porque es verdad que eso me conllevaría mirarlo desde una perspectiva de hoy en día, pero sí arriesgadas del momento. ¿Qué era lo que quería hacer con la Lex Agraria, Tiberio Graco?
Pues mira, esta ley agraria, esta Lex Sempronia Agraria, lo que pretendía era solucionar un problema que tenía Roma, y es que Roma se estaba quedando sin propietarios. Para servir en el ejército romano en esta época no valía ser cualquier ciudadano, uno tenía que tener un patrimonio mínimo, y este patrimonio consistía en tierras, básicamente. ¿Pero qué estaba pasando en Roma desde unas décadas antes? Pues que las tierras estaban cada vez más en manos de unas élites que las acaparaban y hacían con ellas latifundios enormes trabajados por esclavos. ¿Qué pasa? Que si Roma no tiene propietarios, no tiene esos pequeños y medianos campesinos, Roma tampoco tiene legionarios, en el momento en el que Roma más necesidad tiene de tener legiones. Entonces, Tiberio Graco, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, vamos a ver, lo que tenemos que hacer entonces es repartir tierras a campesinos que no las tengan, a jornaleros que no tengan tierras, y de esta manera solucionamos el problema de la falta de soldados. Pero claro, esas tierras había que sacarlas de algún lado. Entonces, ¿qué es lo que propuso Tiberio con su ley agraria? Vamos a confiscar tierras a los que tengan muchas para repartírselas a los que no tienen. ¿Vale? Es como si ahora mismo, con el problema de vivienda tan grande que tenemos, alguien propusiera una ley que dijera, bueno, pues a los que tengan más de 10 pisos les vamos a quitar dos y los vamos a poner a un precio barato y demás.
Uy, Dios.
¿Qué es lo que le pasó a Tiberio Graco? Bueno, nos lo podemos imaginar cuál fue el resultado.
¿Lo contamos o dejamos que es que lo bueno, no sé, lo que diga el autor, que yo tampoco quiero spoilear porque a lo mejor no conocen lo que le pasó a Tiberio Graco?
Claro, me he encontrado de todo. Uno piensa que Tiberio Graco es un personaje conocido y que su final, el cómo acabó, es conocido, pero claro, luego te encuentras con gente que dice, joder, me hiciste un spoiler en esta entrevista y demás. Entonces, digamos, vamos a dejarlo así, diciendo que tuvo una resistencia enorme por parte de la élite senatorial, que se pusieron como objetivo acabar con su carrera de cualquier manera posible para evitar esas confiscaciones de tierras.
Y hemos hablado, fíjate, volviendo yo a mi época de estudiantes, hemos hablado de Tiberio Sempronio Graco, cuando yo recuerdo siempre referirme a los Graco en plural, las reformas de los Graco. ¿Por qué hablamos en plural de los Graco?
Claro, porque este Tiberio Graco tenía un hermano pequeño, Cayo Graco, que tenía 10 años menos que él aproximadamente, y entonces generalmente los historiadores los han metido en un mismo saco. Han hablado de Tiberio y Cayo Graco como los Graco. A mí esto me parece un error. Yo, vamos, antes de escribir la novela hice muchísima investigación al respecto de estos personajes, y es verdad que las reformas de Tiberio y Cayo Graco tuvieron elementos comunes, pero son muy diferentes. Cayo Graco, 10 años después del final de la carrera de su hermano, él también va a ser tribuno de la plebe. Pero Cayo Graco va a hacer un proyecto de reforma inmensamente más grande y más ambicioso que el de Tiberio. Entonces, es verdad que se habla de los Graco así en general, pero yo creo que, siendo puristas con las fuentes y puristas con la historia, habría que separar la obra de uno y de otro.
Vale. cómo, claro, esto ya salta un poco la novela. Ahora me voy a meter cómo se ficciona un personaje real tan trascendente como este, pero en tu opinión, ¿cuánto de importante es lo que intentó hacer Tiberio Graco para el éxito después romano, la reorganización incluso militar romana? ¿Tiene algo influencia o se quedó como ese sueño utópico de vamos a repartir la tierra entre los que menos tienen? ¿O al final influyó en algo en la política romana lo que intentó hacer con esa ley agraria?
Pues influyó muchísimo. Aunque no lo consiguió, influyó muchísimo, porque Tiberio Graco abrió un camino de entender de otra manera lo que era el pueblo romano, las necesidades del pueblo romano. Entonces, claro, teníamos una situación en la que no tenemos propietarios para ser soldados, y Tiberio Graco lo que intentó fue crear más propietarios. Como ese modelo fracasó, unos años después lo que va a llegar otro señor, que se llama Cayo Mario, y va a hacer lo contrario, va a decir, vale, pues como Tiberio Graco ha fracasado por aquí, yo voy a hacer lo contrario. No tengo propietarios, pues lo que voy a hacer es que ya no haga falta ser propietario para combatir en las legiones, para servir en las legiones. Y entonces eso va a cambiar por completo la historia de la República, y vamos a empezar a avanzar a pasos agigantados hacia lo que va a ser posteriormente pues un Pompey, un César y la llegada del Imperio. Pero nada de esto habría sido posible sin Tiberio Graco, sin lo que él supuso para sacudir las mentalidades, para demostrar al Senado que el pueblo estaba ahí y que al pueblo había que tenerlo en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones. Entonces, por eso normalmente se suele poner en el tribunado de Tiberio Graco, en el 133 a.C., el inicio de lo que se ha llamado la crisis de la República, porque es verdad que con él empezó una serie de cambios y empezó un proceso que terminaría pues un siglo después con Augusto.
Tiberio Graco, Tribuno de Roma, es la novela con la que se cierra esta biología. ¿Qué más tienes ahora mismo? Bueno, antes de meternos con el futuro, vayamos con el presente, que tenía yo esa pregunta en el aire. ¿Cómo se novela este personaje? ¿Cómo te lo planteas tú con todos esos datos, algunos más conocidos, otros menos? Unas fuentes muy parciales que se les ve el plumero, vamos, cuando hablan de Tiberio Graco. ¿Cómo te planteaste tú la novela? Las novelas.
Bueno, pues a ver, aquí había una parte difícil y una parte fácil, porque cuando no tienes muchas fuentes, la parte negativa, digamos, es que no tienes dónde agarrarte. Pero la parte positiva también es que tienes mucho campo abierto con el que poder jugar y con el que poder tú utilizar tu imaginación. Entonces, con Tiberio Graco me pasó un poco esto. Realmente de Tiberio Graco, del Tiberio Graco real de la historia, sabemos muy poquito. Entonces tuve que añadir yo mucho de mi propia cosecha, pero claro, siempre cuidando que fuera algo coherente, que fuera algo coherente con lo que sabemos, que fuera algo coherente con lo que posteriormente se decía de él. Porque claro, es que hay que tener en cuenta que Tiberio Graco desde el momento de su muerte se va a convertir en un mito para los romanos. Tiberio Graco va a ser un héroe del pueblo. Claro, y como todos los mitos, pues va a empezar a tener un engrandecimiento masivo, y al mismo tiempo los enemigos de Tiberio Graco van a intentar convertirle en un tirano, en un aspirante a la destrucción de Roma. Entonces ha habido que pulir un poco todo eso y quedarme con un núcleo esencial de un Tiberio Graco humano, de un Tiberio Graco que fue niño, que fue adolescente y que posteriormente pues tuvo que tomar sus decisiones difíciles. Ha habido que jugar ahí un poco a medio camino entre qué es lo que tenemos y qué es lo que me puedo inventar, siempre siendo coherente con la realidad histórica.
Y ya miramos hacia el futuro. ¿Va a seguir en Roma la siguiente aventura que nos regales? No sé, porque sí. Recordamos que Luisma es el autor de las no sé llamarlo aventuras o bueno, peripecias y investigaciones de Marco Lemurio, pero no sé qué más tenemos en la cabeza, hacia dónde nos vas a llevar, en qué época de la República, del Principado de Roma nos vas a permitir soñar en el futuro.
Pues nos vamos a quedar en Roma, nos vamos a ir un pelín hacia adelante, nos vamos a ir al siglo I a.C., a la época de César, de Pompeyo, de Clodio, porque me apetecía otra vez además volver, alejarme un poco de las grandes mansiones de la nobleza y de todos estos personajes nobles y bajar otra vez al barro, a los barrios, a la subura, a las tabernas, a los prostíbulos, y vamos a jugar un poco con eso. Ahora lo que tengo en mente es, te hago así como un anticipo, hacer como una especie de Peaky Blinders, Sons of Anarchy, pero en la antigua Roma, de bandas, bueno, ahí bueno, que luchan y demás. Estamos con ello ahora, pero, a ver qué tal sale.
Escucha, te voy a decir una cosa, eso pasaría en los bajos fondos, pero en el Senado tampoco tenía, no eran muy tiquismiquis a la hora de sacar las dagas y así. Claro, bueno, las dagas o las mazas o lo que fuera, vamos.
Sí, sí, no, y de hecho, todo esto que pasaba en los bajos fondos, si tú tirabas del hilo, lo que había era un senador ahí moviéndolo todo y manejándolo. Eso es lo interesante de Roma, que está todo entrelazado. Así que a ver qué tal sale.
Oye, esto es novela, lo digo para que la gente no se piense que estamos aquí haciendo paralelismos entre la Roma de hace 2000 años o 2100 años o 2200 años y el día de hoy, algo que en historia pues no estaría bien, pero como esto es novela y es ficción, se puede hacer. ¿Sueles meter mucho de la actualidad de hoy en día en tus novelas inspiradas o ubicadas hace 2100 años? Ponías antes el ejemplo de lo de la vivienda, que me ha parecido además muy lógico, ¿no? Porque es un problema que tienen muchos españoles. ¿Intentas añadir ingredientes de hoy en día, de problemas de hoy en día, que pueda entender la gente de hoy en día en esos escenarios del pasado?
Pues siempre que sean problemas universales, problemas que podrían haber tenido tanto un romano del siglo I antes de Cristo como un español o un indio o un chino del siglo XXI, entonces sí, porque eso tiene cabida. Es decir, al final, la necesidad de dar de comer a tus hijos, el miedo a ver qué pasará mañana, el no puedo pagar el alquiler, no sé dónde me voy a meter cuando se ponga a llover, llega el invierno y tengo frío. Esas cosas son universales, humanas, entonces eso sí que tiene cabida en una novela histórica. Cosas más propias del mundo actual intento que no, porque eso me parecería un presentismo incoherente aunque fuera novela. Lo que pasa es que sí que hay muchísimos temas humanos que una persona, un hombre o una mujer de nuestro siglo XXI lo entenderían perfectamente si se lo ponemos a un romano del siglo I. Entonces, en ese sentido sí, ahí sí que lo meto sin problema.
Y termino. ¿Qué tiene Roma que no te deja abandonarla nunca?
Uf, pues ahí sí que no te sabría decir. Eso es como cuando estás enamorado y todo el mundo te dice, ¿pero qué le ves? ¿Pero qué le ves? Y tú dices, pues es que no lo sé. Pero
¿cómo gusta, no lo veis vosotros? ¿Cómo no lo veis?
Claro, pero es que no te lo he explicado.
¿No os dais cuenta?
Con Roma yo tuve un enamoramiento desde muy joven, desde unas clases de latín en el segundo de BUP de allá por los años 90, hace ya muchísimo tiempo. Y sigo enamorado de la Roma republicana, además. Porque la Roma imperial, digamos, que me deja un poco más frío. Pero la Roma republicana me fascina y yo creo que me va a fascinar siempre. Yo creo que me voy a ir a la tumba yo con ese sentimiento de amor hacia esos siglos.
Bueno, pues si queremos conocer algo más de esa Roma republicana, de las intrigas políticas que había también entonces, de los diferentes partidos, bueno, hombre, no sé si partidos como el concepto actual de partidos, facciones, me gusta más, es verdad, me gusta más la palabra facción, que había también en el Senado, en los intereses, las luchas de clases y todo eso, bueno, pues son aspectos que podemos encontrar en las dos novelas que ha dedicado a Tiberio Graco Luis López Román, Tribuno de las Legiones, Tribuno de Roma. Yo creo que es perfecto además para enlazar dos libros, porque se pueden leer tanto independientemente como una continuidad y disfrutamos de esa época romana que es sin duda una de las que más nos gusta evocar en la novela histórica. Luisma, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Un ratito.
Gracias. Aquí seguimos en la radio. Esto es Hoy por Hoy.